Quiero presentarles a Luis, lo voy a presentar primero formalmente y después les voy a contar algunas cosas de él que ustedes tienen que saber, como por ejemplo, que está de alguna manera, aunque por propiedad transitiva, cerca de la realeza española, de este matrimonio que ha conmovido a una parte, debo creer, no mayor del mundo. Luis Alberto Morales Carrea nació en Mercedes en 1963. Está diplomado como licenciado en letras por la Universidad de La Habana, Cuba. Tiene un máster en teoría y crítica literaria del siglo XX, según el mismo centro de estudios. Ha trabajado como profesor de idioma español en la primera experiencia de integración de alumnos sordos en enseñanza secundaria. Profesor de metodología de la interpretación en el Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda del CINDE. Y también como periodista en la revista Latitud 3035, ahí lo conocí yo. Ha participado además de cursos de fotografía en el Fotoclub Uruguayo y talleres de pintura con el pintor cubano Waldo Saavedra, quizás a algunos les suene este nombre, en Guadalajara, México. Asimismo ha realizado viajes de estudio a Estados Unidos, Italia, España y México. Y este libro, Satanás en el Huerto de los Olivos, es su primer libro publicado. ¿Cómo te va, Luis?
Muy bien.
Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias. Quiero decir que yo conocí a Luis en Latitud 3035, en esa experiencia que tuvimos hace unos años, ahí lo conocí, charlábamos, trabajábamos juntos y bueno, ahí nos hicimos amigotes, nos veíamos bastante. Después la vida misma nos separó, yo dejé de estar en la revista, él siguió, nos cruzábamos pocos, él viajó mucho, es muy viajarín, pero desde aquel entonces establecimos también el vínculo en torno a la literatura y él en aquel entonces ya me había mostrado algunos cuentos y ya tenía en mente publicar un libro que de alguna manera es este, ¿no? De ahí hasta acá, durante un tiempo no nos vimos mucho y ahora me llamó, me dijo, ¿te acordás de aquel libro? Me gustaría leer, así que, en todo caso, si te parece bien lo presentas, a mí me pareció bien, y también me pareció bien invitarlo, porque si bien hay un vínculo de amistad, eso no me impide hablar desde cierta distancia, y en todo caso, la distancia que no esté vacía, esté cubierta por mi propia impresión de conocerlo a él, está explicitada al comienzo de esta entrevista y ustedes deberán tenerla en cuenta para todo lo que aquí yo diga. Así que bueno, me encanta que estés acá, Luis. Un placer.
Gracias, a mí me encanta estar acá.
Bueno, buenísimo. Luis, es importante que lo conozcan, que sepan que es un tipo encantador. Luis es un tipo encantador y tiene varias ramas de actividad, muchos intereses, lo vieron cuando hablábamos de esto. Vivió en distintos lados, lo cual también enriquece a la persona, y aparentemente después de este libro siempre será de Nuestra Señora de las Mercedes. Vos no estás viviendo en Mercedes, ¿no es cierto?
No.
Hace mucho tiempo.
¿Y
cuál es el vínculo con Mercedes? Según uno lee este libro, evidentemente muchos cuentos, no digo que estén escenificados en Mercedes, pero no lo digo porque no lo sé. En algunos momentos los cuentos dan a entender que sí, pero bueno, dice como si esto es un territorio de ficción. De cualquier manera, las formas de ser de la gente del interior, cierta mirada sobre las cosas que suceden, cierto ángulo de la mirada, cierto ritmo en el relato de lo que sucede, a un ritmo en que también sucede el relato, es el ritmo de una ciudad del interior, de la ciudad que tú conoces bien y que nosotros apenas conocemos, pero que evidentemente está muy presente. Pero me gustaría que explicitaras un poco más esto desde tu punto de vista.
Claro, nací en Mercedes, así me crié, hasta una etapa muy importante en la vida que es la adolescencia, ¿no? Hasta los 18 años, cuando termina el liceo. Entonces, eso evidentemente que marca a una persona, es una de las etapas más importantes de mi vida, digamos, ¿no?
¿Qué edad tienes ahora?
Ahora tengo 41 años. De otro lado, también, o sea, yo me crié en mi familia sigue allá, siempre que puedo voy, o sea, siempre voy a Mercedes, siempre vuelvo al río, que es el lugar que a mí me atrae más de Mercedes, que es el recuerdo tal vez de los veranos de mi infancia, y también, en cuanto al ritmo que tú dices y la forma de ver las cosas, yo siempre he sido una persona que desde pequeño me encantaba que escuchar los cuentos de mi familia, que se reunían y hablaban todos mis tíos, y mi abuelo y mi abuela, los cuentos de cuando ellos eran, tenían un campo, entonces, pero cuando yo ya era un niño ya no existía más ese campo.
Sí.
Entonces siempre hablaban como del campo, como de la cosa muy hermosa. Entonces a mí me gustan los cuentos de campo. Si tú ves, hay algunos de esos que yo los robé a algunos de mis familiares, y algunos de los cuentos que están ahí en el libro. Y también yo siempre digo que ahora cuando voy, me causa mucha gracia porque yo ya soy una persona, digamos, más bien citadina, y cuando voy, mi cuarto queda al lado de la cocina. Entonces, siempre digo que mis familiares tienen costumbres campesinas, por eso se levantan temprano, preparan el mate y empiezan a contarse cosas y hablar a los gritos, aunque haya otra persona al lado, durmiendo, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué son los campesinos? Siempre se levantan y desconsideradamente no ven que hay otros que tienen otro ritmo, ¿no? Sin embargo, digo, yo estoy marcado por ese mismo ritmo, quizá, para la forma de narrar, digamos, que fue la que yo aprendí de ver, de escuchar a mis mayores, ¿no?
Digamos que por lo que decís, tu escritura, tus cuentos son, por lo que decís, se me ocurre que son hijos de la narrativa oral.
En alguna medida sí, quizá. No tanto los cuentos en sí mismos, que puede haber algunos que así lo sean, claro que siempre hay que cuando transmutan en literatura, evidentemente hay toda una un pasaje, un tamizado que, o sea, deja de ser, es como sí, pero no es tal. Sin embargo, yo creo que otra cosa que te iba a decir es que no tanto la forma, sino el punto de vista. Si tú observas, todos los cuentos, el punto de vista, la focalización que adopta el narrador es muy parecida siempre, digamos, o sea, es cambiando lo que hay que cambiar. No puede ser la de un niño, puede ser la de un juez que de campo que ve a un crimen un poco bizarro, puede ser un señor culto que está un uruguayo que va a visitar el Metropolitan, pero siempre la visión del narrador sobre, o sea, respecto a los personajes es muy parecida.
Uh-huh. Yo te imaginaba mientras leía esto, te imaginaba, porque en este caso estoy leyendo un libro mientras leía de alguien que conozco porque me lo dio, y que lo conozco porque en algún momento compartí algunas jornadas de trabajo con él, por lo tanto siempre es distinto leer un libro de alguien conocido que leer un libro de un autor que no le conoce uno la cara, o si no se la conoce por foto, ni siquiera vive cerca, nunca entabló ni va a entablar una conversación. Ahí sí hay un cambio, pero de cualquier manera, mientras leía, siempre pensaba, y ahí incorporaba tu imagen porque te conozco, en un narrador, en este caso tú, casi, no te digo escondido, pero sentado cerca de la escena. Y por estar ahí hace tanto tiempo y tan callado y tan en el rincón, prácticas que tú también tenés en tu vida diaria, desapercibido para los demás, ¿no? Alguien que incluso no está tomando nota, sino alguien que escucha, mira y rápidamente trata de bajar el papel, transmutando eso en literatura, lo que escuchó, lo que vio, y sin juzgar. Casi siempre sin juzgar. Si hay una especie de juicio, está dado por las condiciones en que fue escuchado ese relato o fue visto, no porque uno, en este caso el narrador, la cargue de nada. Y en ese sentido, está bueno que lo mencionemos porque es parte del libro que a mí más me interesó y más me gustó. Los cuentos de Luis Morales no son cuentos morales, pero tienen una transparencia de acuerdo con lo que se cuenta, una relación tan transparente que uno termina el cuento y dice, pero pucha, ¿cómo se termina el cuento? ¿Por qué no me dijo qué piensa? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Esto. Y ahí es donde se genera un proceso que creo que la literatura más valiosa lo genera, que es el que el relato no termine cuando termina, sino cuando el lector, en este caso fui yo, cualquiera, debe estar la obligación de terminarlo. Eso es delicado porque también puede echar al lector, ¿no? Porque a veces uno no tiene ganas de hacer ese trabajo ni que le dejen la semillita ahí que va a seguir germinando.
En todo caso, tú has dicho dos cosas que yo creo que son muy ciertas. Yo no lo podría haber dicho mejor que tú. Una es el hecho de que yo me gustan los cuentos, a mí me gusta leer, leo mucho, me gustan leer relatos que yo hay un crítico literario que dice que la lectura debe ser circular. O sea, que cuando uno llega al final, digamos, sienta la necesidad de volver a empezar o de volver al principio, ya sea mentalmente o a través de la lectura misma, y digamos, para tratar de comprender qué fue lo que pasó. Y otra cosa que has dicho que también es verdad, o por lo menos es, que yo intento, es, digamos, no subestimar al lector. O sea, a mí como lector me molesta sobremanera que me subestimen y que, digamos, yo le digo que, en vez de, digo eso así de esta manera, que no me gusta que me den papilla, o sea, las cosas masticadas. Yo creo que los lectores son inteligentes, no necesitan la explicitud extrema. Entonces, es bueno, me gusta, cuando practico la literatura, dejar el espacio para que el lector genere su propia interpretación, su propio diálogo con la obra, digamos, que no es, o sea, que no, ya se separó de mí. El cuento como obra estética se separa de su autor y dialoga directamente con el autor.
Uh-huh. El libro se llama Satanás en el huerto de los olivos y este título se desprende de uno de los cuentos, o sea que hay un cuento que le da nombre al libro. Son 17 relatos, 17 cuentos cortos, realmente cortos, y eso es algo que, por lo menos por mí, es bienvenido. Me gustan mucho los relatos que tienen, como la mayoría de estos, 2 carillas y media, 3 carillas, 4. Hay un par que se despegan un poquito, que tienen un poquito más, pero son cuentos cortos, lo que le permite a uno en estos tiempos leer uno, darse cuenta que se tiene que bajar del ómnibus ya, leer otro mientras espera que el dentista lo llame, o en cualquier circunstancia ir leyendo de a poco, o si tiene 1 hora y media, 2 horas, leerlo de corrido. Los cuentos tienen un hilo en común, que es este que hablábamos, de un narrador que está como agazapado dentro de la escena, pero que casi pasa desapercibido para los protagonistas, y que es un veedor privilegiado, y un escucha privilegiado. Parecería, y aquí nos metemos en un terreno que no sé si te gustaría meterte, podés sacarme para afuera tranquilamente, parecería que en muchos de estos cuentos tu trabajo consiste en escribirlos, en darle un formato estilístico que sea propio, una búsqueda, que haya una voz, que tengan un impacto estético, bla, 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 pero parecería que muchas de las cosas que acá se cuentan forman parte de la experiencia tuya. No parecería, o de la experiencia, ya sea de primera mano o contada por otros, ¿no? Uh-huh. Pero da la sensación de que si hay ficción, tiene una presencia un poco menor que la realidad sobre la que se sustenta. Eso puede ser el resultado de lo que yo digo, efectivamente, o de alguien que tiene la posibilidad o puede generar eso. No sé si quieres responder la pregunta, pero parecería ser, no autobiográfico, pero sí muy cercano todo lo que aquí se cuenta a tu vida, a tu desarrollo, y quizás, porque los primeros años de tu vida, los más importantes, pasaste a Mercedes, y este libro tiene a Mercedes, que aparece como Nuestra Señora, como el lugar, el epicentro de toda la escena, parecería ser producto justo de una experiencia y algo con carga medianamente autobiográfica.
Voy a responderte en 3 sentidos, quizá. Le acepto el invite. Primero, es que casi todos los escritores, cuando presentan su primer libro, que generalmente suele ser una novela, realmente es autobiográfico, digamos. Entonces, eso podría ser una marca que, si bien esto no es una novela, sería algo equivalente, digamos, ¿no?
Bien.
Esa es una primera pista. La segunda es, digamos, que respecto al punto de vista que habíamos dicho, que te había expresado que solía adoptar el narrador de mis cuentos, se parece mucho al punto de vista que suelo adoptar yo, incluso en mi vida diaria, social, pero desde que soy muy pequeño. O sea, por ejemplo, yo cuando eran los cumpleaños, me metía debajo de la mesa cuando eran los cumpleaños. Todo el mundo, y yo estaba debajo de la mesa ahí. Luego, en otras oportunidades, me iba al fondo de la casa de mi abuela y me quedaba allá.
Cuando ya no quedabas dentro de la casa, abajo de la mesa, cuando
claro, salía. Cuando ya no había más cumpleaños, yo me iba para el fondo de la casa de mi abuela y siempre estaba jugando y jugaba a que era el género solitario. Yo me estaba viendo así. Incluso aparece ahí algo que decía, hay un cuento que hay un personaje que dice, arro plata. Y un poco ese niño en ese momento del cuento en realidad me veo a mí mismo haciendo algo parecido, ¿no? Aunque no tiene nada que ver, pero
está bien.
Hay que cambiando lo que hay que cambiar. Y en tercer lugar es que efectivamente yo es muchos de los cuentos, o sea, o yo los he vivido o evidentemente que, o sea, son acontecimientos que no son exactamente iguales a eso, pero o los he vivido o he sido realmente testigo de esos acontecimientos, quizá narrados por otros. Y te digo una cosa más. Por ejemplo, hay un cuento en el cual aparecen algunos personajes que aparecen con su propio nombre. Entonces, uno de mis amigos que aparece ahí me dijo, vos, podrías haber cambiado por lo menos el nombre, ¿no? Porque no salgo muy bien parado. Eso me dijo él, en realidad sale bien parado. Pero luego, y hay otro, el cual que hay un amigo mío que no sabe que está en ese cuento, está con nombre cambiado, que fue un cuento que yo provoqué realmente. O sea, yo provoqué el cuento. Cuando él me contó una cosa, luego me dieron otra versión más o menos contradictoria, su señora esposa. Entonces, luego yo lo que hice fue, cuando estábamos los dos juntos, provocar el cuento, fingiendo que yo no sabía que había pasado. Entonces, la señora esposa soltó el verdadero cuento y el muchacho que me había contado una otra historia en la cual él quedaba muy bien y ante el cuento de los mismos acontecimientos desde el punto de vista de su esposa quedaba muy mal, digamos, quedó en 3-2, como dicen los cubanos, ¿no? Entonces quedó ahí. Y en realidad ese cuento lo provoqué yo, digamos, o sea, yo provoqué la situación que se dio el cuento y luego escribí el cuento, pero...
Cuando provocaste esa situación, ¿estabas provocando la situación o estabas provocando el cuento?
No estoy muy seguro. Usted estaba buscando el cuento. O sea, a mí me parece que había esa sustancia narrativa, porque eso fue en el decurso de varios días, lógicamente, ¿no? O sea, pasó una cosa, me contó una cosa, luego pasó un largo tiempo. Un día yo quedé a solas con la esposa me contó el mismo acontecimiento, pero desde un punto de vista completamente diferente. Y luego, en un tercer momento, estuvimos los tres juntos y yo ya había vislumbrado la posibilidad de una narración, ¿no? Y digo, entonces, bueno, pero esos son... no importa demasiado porque realmente lo que importa es el cuento, ¿no?
Está muy bien.
Pero no deja de ser interesante ver que los procesos literarios no son nada de inspiración, ni rayos que bajan del cielo para matarte. En ese sentido se puede decir que, yo siempre repito lo mismo, además, es mucho trabajo también. Yo todo lo que me siento y escribo un largo rato, digamos, no es que espero que venga una inspiración.
Sí, está bueno eso porque es un lugar común escuchar gente que dice, de hecho, en un cuento de este libro sucede eso. En el cuento que cierra el libro, el narrador, o un personaje que podría uno confundir con el narrador, digo confundir a propósito, se encuentra en una situación particular, queriendo sentarse a comer en un restaurante donde no hay lugar, y decide comer en una mesa que está solitaria del lado de afuera, del restaurante, es decir, al descubierto y con un clima frío, por lo tanto bastante inapropiada. Sin embargo, en esa mesa también está ocupada por un señor que no le molesta que este desconocido lo acompañe. Cuando el señor que ocupaba la mesa, ante la charla que se evidencia, le pregunta al narrador a qué se dedica, este dice, soy escritor. Y aquí sucede un hecho que yo quería traer a colación a partir de esto que has contado. El señor este le dice, mire usted, qué bueno, cómo me gustaría a mí poder escribir, ¿no? Porque yo en realidad tengo un cuento en la cabeza para escribir. Y ahí se genera, no voy a contar el chiste, digamos, se genera todo un cuento que además, notoriamente, ese cuento tiene una búsqueda estilística pronunciada, en el que básicamente el que tiene un cuento en la cabeza y que confiesa no poder escribirlo, sentirse incapaz de escribir un cuento. Sin embargo, finalmente casi que lo va relatando y a la vez va enseñando algo que es bastante terrible, que es la convicción de que por no poder escribirlo, no le queda más que revivirlo en su cabeza, tratar de mejorarlo durante años, 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 años. Y en ese momento es que está siendo escritor, me dijo. ¿No? Y él piensa que no tiene capacidad para eso. Y ese es un punto muy repetido que uno escucha cuando es niño, adolescente, mayor, lo escucha de gente chica, de gente grande. Cuando es niño no, porque los niños escriben cuentos, no se lo cuestionan. Pero hay mucha gente grande que dice, oh, ¿cómo me gustaría poder escribir? Y en realidad el poder escribir es eso nada más, sentarse y escribir. Entonces, desde un punto de vista que cuentes la cocina del asunto, lejos de quitarle gracia, quizás lo que quita es peso, ¿no? Y explica un poco más cómo es esta vinculación con lo literario, que tiene muchos rincones, muchas esquinas. Y es mucho más rico, y todos podemos participar no solamente como lectores, sino a veces como escritores, incluso escritores orales, narradores orales, ¿no? De hecho, gracias a eso es que vos a lo mejor sos escritor.
Claro.
No es como un... quizás hable mucho, no sé si se entendió, pero como un complejo laberinto que en realidad no es tal, no es el laberinto.
Entiendo perfectamente. Mira, yo lo voy a mencionar simplemente lateralmente, pero... yo soy una persona que no creo en no se puede, que suele ser bastante al uso entre mucha gente. O sea, para hacer determinadas cosas, si te piden requerimientos, no, antes de hacer tal cosa tenés que, no, hay que hacer. O sea, no es que cualquier cosa valga, pero si una persona durante un tiempo prolongado, digamos, se sienta a escribir muchas horas por día, posiblemente mejore su estilo y posiblemente alcance un cierto nivel, mejor dentro de lo que él sea, digamos. O sea,
sí.
No quiere decir que esto que vayas a alcanzar un nivel vaya a noquear a Proust o a Faulkner o a Unetti, no, pero quizás sí. Y lo mismo, entonces, como te decía, lateralmente voy a mencionar una cosa nada más. Yo también me dedico, por ejemplo, a pintar. Unas cosas muy mínimas ahí. Pero hace muchos años que lo hago. Y bastantes horas por día. Entonces, también, hay periodos en los cuales dedico muchísimas horas a eso. Entonces, he ido mejorando. Y bueno, pero si yo me voy a quedar con... No se puede, no. Para ser pintor tengo que ser como mi amigo Waldo Saavedra. No, lógicamente. Waldo Saavedra es Waldo Saavedra. Es un pintor de verdad. Yo... alguien le está formando como tal, pero no por eso voy a renunciar, ¿no? O sea, no, yo voy a esperar a hacer primero como él, no, tendría que tener muchas vidas. Sin embargo, puedo hacer el esfuerzo. Y con lo literario ocurre lo mismo, digamos. Es mucho trabajo y si, bueno, es como decía Hemingway, creo, ¿no? Si te agarra la inspiración trabajando,
es mejor.
Es mucho mejor.
¿Sabes que cuando mencionaste Waldo Saavedra, podemos ingresar a la parte fashion del libro, que es que el libro trae una ilustración en tapa y en contratapa, que uno lo ve como dos ilustraciones, pero es una misma. Si uno logra abrir el libro, no totalmente porque lo rompería, pero puede observar el cuadro original de Waldo Saavedra, pintor cubano radicado en México, ¿no?
Uh-huh.
Que ilustra el libro de Luis Morales. Es muy llamativo el cuadro este, que se ve como un díptico, pero es un cuadro único. Es una buena tapa para el libro, llama la atención. Y Waldo Saavedra, confieso haberme enterado recién, porque estuve un poco por fuera del casamiento de Leticia y del príncipe, Waldo Saavedra es el escritor, el pintor que está, si no es un pintor con trayectoria, que vive de eso, bla, 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 en los últimos tiempos, aparentemente, por lo que me contaba Luis recién, salió a las revistas del corazón, apareció su nombre por todo el mundo, justamente por un episodio vinculado con la hoy princesa, ¿no?
Claro.
Contá un poco de eso, porque está bueno. Como dato anecdótico, pero está
bueno. Como dato anecdótico. Bueno, yo te noto decir que yo conozco a Waldo desde que él estaba terminando su carrera como artista plástico, en el sentido que en Cuba se estudia en la universidad para, digamos, pintura. Entonces, él estaba terminando, estaba haciendo su tesis, que era una obra pictórica, bueno, y en... era una casa en la cual quedaban, era una casa construida en la cual él pintaba sus recuerdos de la niña. Y eso estaba hecho de madera, y bueno, yo lo ayudaba a llevar las maderas por toda La Habana, por eso teníamos que pedir permiso a los hombres para transportar todo aquello. Desde esa época, muy temprano, desde el año 86 que yo llegué a Cuba, lo conozco. Entonces, bueno, un día, de regreso a Cuba, había perdido contacto con él, vi enfrente al liceo donde yo trabajaba, el liceo 1, de una distribuidora de discos, y había un cartel de Maná, del primer disco, de uno de los primeros discos que se conocieron mundialmente de Maná, cuando Los Ángeles Lloran. Y yo rápidamente, pero al recreo, bajé corriendo y me fijé, porque me pareció que era el dibujo de mi amigo. Entonces veo y era efectivamente igual de saber. Ahí nos reencontramos, y bueno, en el otro disco que es muy conocido de Maná, se llama Sueños Líquidos, cuando se abre el papel que oficia de carátula, adentro, solamente la parte de adentro, es un cuadro que pintó Waldo, en el cual aparece un mar muy grande, un pirata que está mirando por un catalejo, y delante del pirata una sirena con los pechos al aire. Y bueno, yo siempre he mirado en el disco que tengo en mi casa, por el cuadro de Waldo que por el disco en sí, miraba al pirata, porque el pirata es un amigo, porque Waldo tiene la costumbre de pintar amigos, es un amigo que se llama Ernesto, Ernesto Catich, que vive en Italia. Entonces, yo miraba a Ernesto en realidad, pero resulta que la sirena que iba adelante era Leticia. Entonces, bueno, a partir de eso se generó, digamos, que alguien descubrió, ahora que la muchacha se va a casar, que
Waldo la había pintado. Un cubano la había pintado.
Y resulta que Leticia había vivido en Guadalajara y había estado trabajando como periodista y había conocido a Waldo, quizás más de un sentido, no se sabe. Entonces, así fue la cosa. El hecho es que, bueno, todo esto generó un gran escándalo, del cual yo también estuve exento, porque yo soy una persona que no frecuenta la televisión ni otros medios que se ocupan de estas historias. Entonces estuve en Mercedes todo este verano y no me enteré de nada. Y bueno, una medianoche me llamó Waldo para decirme que estaba cercado del periodista, cuando estuve de regreso aquí en Montevideo, que estaba cercado de periodistas que querían saber qué había pasado. Dios dirá.
Waldo es el que ilustra tu
claro, libro. Ilustra mi libro. Yo le mandé hace ya un tiempo el texto para que lo leyera, sabiendo que era que era su digamos que él sabía cuál era el título, y bueno, y él me mandó posteriormente el cuadro y las instrucciones para, digamos, cómo debía ser el diseño de la tapa desde su punto de vista, que fue más o menos el que seguimos con Andrés Crivari, que es el diseñador del libro, un gran diseñador aquí de la editorial Cauce, joven pero muy buen diseñador. Y bueno, me parece que
no digo nada porque Andrés es amigo.
me parece que Waldo, si bien hizo una lectura un poco cubana, digamos, en clave cubana del cuento, no deja de haberse una lectura muy fina, que propia de un artista de su calibre, ¿no? Que porque es, digamos, en realidad en el cuento está eso que se ve en el libro, ¿no?
Sí.
Que se ve en la cubierta del libro y en la contratapa.
Hay que mirar mucho la contratapa porque uno puede descubrir que hay más de una posible imagen en esa imagen que se ve. Por lo menos dos. Que ahora estoy viendo la segunda de una manera terrible, se está imponiendo por sobre la primera, ¿no?
Suele ocurrir, ¿vio? Que cuando esas imágenes así engañosas que ofrecen más de una lectura, uno, como el jarrón y los dos rostros, uno al final ves una cosa y cuando ves la otra no puedes dejar de verla, ¿no? Con lo cual cobra mucha fuerza, ¿no?
Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Estamos conversando con Luis Morales, el libro del que estamos hablando, que ustedes no lo conocen, evidentemente no ha circulado todavía, recién a partir de mañana va a circular y estará en las librerías. El libro se llama Satanás en el huerto de los olivos. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir charlando con Luis. La música es cubana, Cuba también tiene presencia en el libro, de hecho desde la tapa, que el artista es cubano. Hay un cuento, por lo menos uno, ubicado en Cuba. ¿Por qué te reís?
No, pero está esa gracia.
Y Luis habla muy bien cubano. ¿Cómo te dijo Waldo cuando te llamó?
Voy a hacer, estoy aquí rodeado de periodista viejo, no sé qué hacer, no puedo salir de la casa.
Son las 23 horas, faltan en realidad dos minutos para las 23 horas. Estamos conversando con Luis Morales, responsable de Satanás en el Huerto de los Olivos. De este libro, no creo que hoy, ¿sabes? Lo estaba pensando, no creo que hoy. Voy a leer cuentos aquí en el programa. No quiero leerlo delante de Luis porque puede me decir, mira cómo lo estás leyendo, eso es un papanata. Sin embargo, cuando Luis se vaya lo puedo leer. Por otro lado, Luis, ya lo digo que gentilmente, Luis nos trajo un librito de regalo. Luis dijo, mire, traigo un libro de regalo para la audiencia de Planetario. Y también en realidad yo le dije, che, siempre regalarlo, no es que esto esté malo, ¿no? Pero siempre regalarlo, lo incluimos en la biblioteca circulante, que a mí me gustaría que estuviera incluido el libro. Entonces, en vez de que se lo lleve uno, se lo llevan muchos, de alguna manera. Y, no sé, Luis, ¿a vos te pareció bien?
Perfecto, ¿no?
A Julieta también, a mí también, Ángel. Igual no se lo vamos a regalar a usted, ni va a participar, es lo mismo. Porque nosotros en eso mantenemos una moral. Bueno, así que va a haber este libro, va a estar incluido en la biblioteca circulante, no hoy, porque le tenemos que poner atrás. ¿Sabes cómo son los libros de la biblioteca circulante? ¿Los viste alguna vez? Mira, tienen atrás un sobrecito con una ficha.
Uh-huh.
En el que la gente puede anotar nombre, lugar de donde vive y consideraciones por tener ese libro. Y adelante trae como las instrucciones y una tarjeta personal mía con datos a dónde devolverlo, uh-huh, digamos, al libro. Entonces le queremos poner esto al ejemplar que nos diste para que la gente pueda también interactuar con él y sea circular realmente,
uh-huh,
el proceso de lectura de este libro. Daniel de Suárez dice, felicísimo de escuchar a Luis, ya hace años que no sabía nada de él. Un fuerte abrazo de Daniel y Nuri.
Mirá vos, qué bien. Gracias, qué bueno que está ahí.
Está. Nelly de Pasos de Astorga dice, recién prendo la radio y me lo encuentro a Luis, es una alegría, de parte nuestra, de toda la familia, estamos muy contentos de escucharlo y felicitaciones por el libro.
Muy bien, yo también, estoy muy contento.
Si lo que yo te conocía que no sabías que te ibas a encontrar.
Sí, mira, el cuento del que hablaste vos era ahí, era en Pasos de Astorga, ¿qué no dice?
¿Eh? ¿Cuál cuento?
El cuento es que le cuenta el cuento al otro.
Ajá.
Que en realidad tiene historias muy lindas, sí, porque en realidad fue una persona que me dijo, yo no sé escribir, vos me escribís este cuento. Sí, sí, está bien, yo te escribo el cuento. Pero eso sí, dejame usar tu cuento después en un cuento mío. Y me dijo, sí, está bien, okay. Y ahí quedó el centro.
Por lo visto venís promoviendo este cuento, no sé, es jodido hablar conmigo, porque dice, a lo mejor todo lo que está haciendo hoy no es hablar de una entrevista, sino está escribiendo un cuento. Ay, qué problema.
¿No has visto eso, Ale? Pasa mucho.
Sí.
Hay un cuento de Carver que es muy bueno, en el cual hay un escritor. Entonces, como es escritor, todo el mundo viene y le cuenta historias. Y el tipo no le gusta ninguna historia. Y al final cuenta, o sea, termina contando algo que no tiene nada que ver. A mí me gusta mucho Carver, porque
sí,
cuenta así, secamente, o sea, cuenta como un
es como una foto prácticamente,
sí,
¿no?
Sí,
de un
día
adelante.
Claro, y aparentemente no pasa nada, pero sí pasa. Y es por eso que te decía de la mirada, ¿viste? A veces hay un amigo que me dice, no, yo a veces me quedo mirando una baldosa, una rajadura, dice, algo, una corteza de un árbol, y es eso, ¿no? Es ver donde a veces, digamos, no se mira.
Que no hay nada.
Claro,
no,
sí,
se mira.
Exactamente.
Con respecto a la pintura que decías, este libro ahora lo tenemos en formato de libro, mañana se va a presentar en el MEC. Mañana se va a presentar, mira,
sí,
en el MEC. ¿A qué hora es?
A las 19 horas.
Tengo que estar ahí un poco antes, ya lo sé.
Claro.
No, digo esto porque, bueno, Luis me invitó a presentarlo y yo lo voy a presentar mañana. no voy a decir nada de lo que estoy diciendo acá, voy a decir todo lo contrario. Pero quiero invitarlos, bueno, a la presentación, o si no, a que le presten atención al libro. Va a estar circulando en la biblioteca circulante, me gusta que así sea, y se los recomiendo. El libro va a estar en venta en librerías también. Es un libro que tiene 100 paginitas, 100 páginas, ¿eh? 100 páginas. Es como un compacto estirado 3 centímetros más.
Tenía, hay una voluntad estética también en la presentación del libro, ¿no? O sea, se pretendía que fuera un objeto estético, claro, y que además fuera manuable y que pudiera estar en la mano de la persona y que se pudiera vincular con él también a través de la mirada, el tacto, en fin, de los sentidos, ¿no?
Hablando de los sentidos, decía que este libro, cuando me hablaste de que, bueno, esto, lo otro, que te parece, que esto de hacer, cómo lo lees, me dijiste que iba a tener una presentación previa hecha por ti en una playa de Montevideo con pintura. Eso se suspendió por el clima. ¿Puedes contar un poco, porque es parte del libro, y cómo sigue esto, si es que sigue?
No, o sea, mira, el libro en realidad no se iba a presentar como, o sea, no el libro exactamente.
No, como una parte de lo mismo.
No,
yo pensé que era como una continuación, arranca aquí y termina con un libro, digamos.
No, o sea, es que la idea mía siempre de presentar libros fue, iba de la mano de presentar las pinturas que hago, que se llaman Cosas que la mar me trajo.
O sea que eran dos cosas distintas.
Dos acciones distintas que, sin embargo, están unidas, que se van a unir mañana a las 19 horas. Entonces, también, o sea, digo, yo luego voy a hacer algunas otras acciones plásticas, que quizás ustedes entienden, quizás no, que son para promover el libro. Digamos, invitar a leer el libro, para que la gente pueda leer, o por lo menos el libro, o una parte del libro gratis. O sea, digamos, parte de la propuesta, por ejemplo, puede ser que yo a las personas les diga, lo que les voy a decir ahora, que usted, si no tiene dinero para comprar el libro, no importa, solo quiero que usted lo lea. Puede ir, pararse en la librería, y como los cuentos son cortitos, lo va leyendo de oficio. Lee uno, se va, da una vuelta por ahí, después a los días vuelve, lee otro, si lo provoca. Y entonces, lo que iba a hacer en la plaza era una otra acción plástica para presentar cosas que la mano me trajo, que son las obras pictóricas que también se van a estar mañana presentes.
Ajá, porque mañana
en el mismo espacio físico.
En el espacio físico va a haber como una muestra de esas pinturas.
Claro, que van a quedar ahí durante casi un mes. Entonces, si el tiempo lo permite, uno de estos domingos, en principio el domingo que viene, en la Plaza Ramírez, frente al Parque Hotel, más o menos a las 2 de la tarde, se van a estar presentando algunas de esas obras, que son las cosas que la más me trajo. Evidentemente, está todo vinculado porque forma parte de lo que yo te decía hoy. O sea, de que soy una persona que no cree en no se puede. Y digamos, de alguna manera, siempre hemos sido así. Yo soy de un barrio que se llama el barrio de Lombú.
¿De Lombú?
El Lombú se llama el barrio. Y yo soy de Lombú, así decimos en Mercedes. Y cuando era chico, me acuerdo que había tierra colorada y yo andaba descalzo en la calle de tierra colorada, y si pasaba un auto todos los pibes del barrio salíamos a mirar el auto, o si pasaba un avión todos mirábamos para una avioneta, y bueno, a veces uno dice, pero qué va a escribir de Luis, y yo lo conozco, era el barrio de Lombú y yo andaba descalzo, ¿no? Entonces sí se puede medianamente, ¿no?, hacer algo, ¿no? Y lo mismo para la pintura, ¿no? O sea, entonces, en esa medida, si se puede, a mí me gustaba como hacer una pequeña acción de que sí se puede. O sea, si uno pone corazón y mucho trabajo y mucho sudor y mucho amor en las cosas que hace, se pueden hacer, ¿no?
Uh-huh. Claro que sí. Lalo dice, agarré el final de la charla, felicito por el aniversario. Me gusta mucho cuando los visitan escritores. Lo que contaban de un cuento dentro de otro cuento me hace acordar a Kipling, creo que se llama El cuento más hermoso del mundo, y a Borges también, por supuesto, dice el oyente Lágrima. Cuando mencionabas a Carver, en realidad aprovecho que mencionaste a Carver, que dijiste que te gustaba, también en algún momento dijiste, nombraste a Faulkner,
sí, sí,
a Joyce,
sí,
no, a Proust, a Faulkner, no, y a Leonetti.
Sí.
Te digo esto porque Cristina dice, lo conozco al escritor, pero me interesa saber qué es lo que lee, qué es lo que le gusta.
Bueno, mira, o sea, si yo te ofrece lo que realmente, evidentemente, uno tiene que leer todo lo que, o sea, en general lo que va saliendo, las cosas que están en boga, ¿no? Por lo menos de las que más se habla, y bueno, por algo hay escritores que uno puede estar desierto de Saramago o de otros escritores que en el momento tienen mucha fama. Sin embargo, hay dos o tres libros que uno siempre vuelve a ellos, yo por lo menos siempre vuelvo a autores, y entre ellos están Faulkner, Proust, a la búsqueda del tiempo perdido, yo siempre, o sea, tengo los 7 tomos y de vez en cuando tomo uno y leo algún capítulo y o empiezo a leerlo de vuelta, lo he leído muchas veces. Y bueno, Faulkner también, me gusta mucho leer cualquiera de sus novelas, en especial, digo, yo tengo particular amor por las palmeras salvajes, por el sonido de la furia, me gusta mucho. Y después, Onetti, realmente me parece que es un escritor así, de una talla universal, digamos, ¿no? A mí me gusta particularmente Junta Cadáveres y Astillero, me gustan mucho sus novelas. También me gusta eso. Yo creo que la Santa María de Onetti es una cosa, es una relación azúcar, ¿no? Hay, claro que ciertamente que hay novelas mejores y peores, igual que como tiene muchos cuentos mejores y peores, pero como escritor me parece siempre estoy acercándome. De otro lado, desde que soy muy pequeño siempre digo que mi señora madre es profesora de literatura.
Yo me río porque Luis era mucho con expresiones tipo mi señora madre. Claro,
no. ¿Eh? Conocía como la Pilú. Es profesora de literatura. Entonces, como cuando éramos chicos, ya te digo, que éramos muy pobres, lo único que había en mi casa eran libros. Bibliotecas que ocupaban muchas paredes, incluso hacían oficial como de especie de biombo para separar una parte de la otra de la casa, que era muy chiquitica. Y
muy chiquitica no es de Mercedes, ese
no, sí, perdón. Sí.
No, perdón, no.
Y a veces me sale así, sin querer, pero... Y entonces ya te digo, entonces, mamá, ¿para qué durmiéramos? Nos leía. Y entonces, siempre nos leía el Quijote, por ejemplo. Yo seguro que antes que tuviéramos 9 años, lo había leído por lo menos 3 veces. Y con mi hermano, le pedíamos, por ejemplo, que nos leyera algún capítulo en particular, ¿no? Por ejemplo, yo era devoto de la carga contra los molinos de viento, ¿no? Entonces yo quería que me la leyera de vuelta, o sea, y siempre mamá me volvía a leer, ¿no? Y bueno, o la Cueva de Montesinos, había determinadas partes que nos gustaban mucho. Entonces yo digo una cosa, y bueno, nos leía la guía, y el Popol Vuh, y digo, pero esta señora también, ¿cómo? O sea, nos formó de alguna manera, que es, digamos, esa lectura, nos hicieron valorar eso. Yo siento que eso fue una experiencia muy fuerte para mí y que me marcó para toda mi vida, digamos, ¿no? Y una cosa que es un proceso realmente que está probado, digamos, ahora sí, por ser idioma español, y a veces y estoy interesado en el asunto de la adquisición de la lengua, eso, y está probado que los procesos psicológicos, por ejemplo, el niño, si ve a su padre y a su madre, cuando le leen cuentos y los ven manipular libros y que los libros y sus padres les otorgan un valor, digamos, y que saben que ahí adentro de esos objetos se encierran cosas muy bonitas o que pueden resultar muy satisfactorias, o que son importantes, o que te pueden dar algo bueno para ti, digamos, el niño después puede ser que sea un buen lector, y a mí creo que me pasó eso, digamos. Y después, claro, claramente, si eres lector, parece que a todos los lectores les pasa, ¿no? Sí. Eso, ¿no?
Sí, sí.
Todos quieren ser escritores después.
Y ¿cómo se conecta eso? Bueno, la parte del amor por la literatura, evidentemente vos además seguiste esa carrera también, como profesor de idioma español. ¿Y cómo se conecta eso con el mundo de los sordos?
El mundo de los sordos, en realidad, yo llegué a él de una manera casual, ¿no? Como todo en la
vida. ¿Hablaste el lenguaje?
Sí, digamos, champurreo para lo que sería hablar realmente, ¿no? Pero me comunico con mis alumnos normalmente, y con los sordos me comunico bastante bien. La lengua de señas uruguaya, que no sé si tú lo dije, pero el Uruguay actualmente es un país bilingüe, porque hace unos años atrás el Parlamento Nacional aprobó una ley según la cual la lengua de señas uruguaya es la lengua oficial de los sordos uruguayos, que alcanza más o menos un 3% de la población.
Lo que nos convierte en un país bilingüe.
Claro, nos convierte en un país bilingüe y los sordos tienen derecho a tener siempre un intérprete. Yo no le hice trabajo con una intérprete de lengua de señas uruguaya, y a su vez a ellas, a las chicas que están formando, o chicos que están formando para intérpretes, les enseño a traducir de la lengua de señas al idioma español, oral, ¿no? Porque la lengua de señas es una lengua oral porque, en el sentido de que aún no posee escritura, como si posee el español, ¿no? Entonces, pero decía, sigue casualmente porque estaba trabajando en un liceo, me propusieron a tomar un grupo de sordos, y bueno, desde esa época yo soy la persona que les enseña idioma español a los chicos, y como tú sabes, las personas sordas tienen muy desarrollado el sentido de la vista, entonces eso, yo como buen guayer o mirón que soy, he aumentado mi campo visual.
Uh-huh. ¿Aprendiste eso?
Aprendí eso, y algunas otras cosas más acerca de la vida. Y también aprendí a vivir, a convivir, eso me ha servido mucho, a convivir con la diferencia, digamos, ¿no? Y a volverme, en todo sentido, ¿no? También mi experiencia cubana fue algo así, ¿no? O sea, lo que se llama culturalmente sensible y políticamente correcto, ¿no? O sea, digamos, a vivir la diferencia te flexibiliza, me parece a mí. O sea, la diferencia de todos los seres humanos, que todos somos diferentes unos de los otros, ¿no? Únicos y repetibles. Entonces, eso te sensibiliza, te vuelve flexible mentalmente y almísticamente, como diría a Adam González, ¿no? El personaje de Leopoldo Maruchan, ¿no? El gran Leopoldo Maruchan. Otro gran escritor, ¿no? Qué novela, Adam González, ¿no?
Uh-huh. Además, está circulando justamente.
Mira,
en la DCP.
Sí, está. Megafón y la Ver. Hola, Ver. Megafón, qué grande, ¿no? El filósofo Tesla, ¿no? Claro, qué aprendizaje. Y este hombre, ¿cómo no? El astrólogo Schultz, que parece que estaba vinculado a Jules Solar, el gran pintor argentino, que ese fue el modelo que tomó Marichal.
Estamos conversando con Luis Morales. Vamos a hacer la última pausa y venimos para despedirnos. Y para invitarlos a la presentación de Catará en el Huerto de los Olivos. Me encantó el cuento de la vieja de los perros. Me encantó Una tarde en el Metropolitan. Me encantó Más allá de la última montaña, es en Cuba, ¿no?
Sí, anda.
Anda por ahí.
Anda por ahí.
Catará en el Huerto de los Olivos. Un collar de perro rojo punzó. Cuento dramático. Sin lugar, alta cocina, Bundesliga, Clano, literatura infantil. Me gustó mucho este libro, vamos a leer algunos de estos cuentos más adelante. Ya vimos, si quieren hacer alguna pregunta, Luis, conversar de algo, aprovechen estos minutos porque después, por lo menos por el día de hoy, va a ser tarde. A nadie le gusta que le roben, y a don Guillermo Bassoni hacía rato le venían faltando ovejas. En estos campos donde la miseria es moneda corriente, siempre existió el abigeato, pero esto superaba los límites y cualquier cristiano, por rico que sea, puede tolerar. Cada amanecer, los rebaños del hacendado despertaban con un animal de menos. Y no es que el hombre fuese avaro, porque, conocedor de las penurias de los humildes, sabía hacerse el de la vista gorda cada vez que algún pichi le carneaba uno de sus bichos. Siempre y cuando fuera para comer, y no por el mero gusto de hacer daño, claro. Finalmente al patrón se le agotó la paciencia, se apersonó en la comisaría y a los gritos le exigió a la autoridad que pusiera entre rejas al abigeo. Cuanto antes mejor. El comisario mandó redoblar el patrullaje nocturno y libró orden de arresto e interrogatorio sumario contra los andantes, siempre sospechosos. Los cazadores de liebres a 2 pesos por cabeza y cualquier otra persona que fuese sorprendida merodeando los campos de don Guillermo. Los milicos apostados a la salida de la curva cerca del puente se habían pasado la santa madrugada bajo la helada, sin otra cosa que hacer que fumar en silencio y putear su suerte perra. De buena gana el sargento les hubiera ordenado meterse en la camioneta y regresar al destacamento a matear al lado de la estufa, pero con este asunto de las ovejas del gringo Bisuñé, el comisario andaba hecho una fiera, así que se quedaron, en el frío y la oscuridad, al acecho. cuando el poncho azabache del cielo comenzó a defecarse en una tenue claridad por el este, una de esas nieblas se levantó de la cañada amortajando el bajo. Fue entonces que sintieron el carrasposo regurgitar del motor aproximándose. Con las linternas le hicieron señas de que se detuviera. El espectro de un camión aparcó mansamente entre gruñidos de muelles vencidos y hierros herrumbrados. El sargento se acercó por el lado de la banquina e iluminó el rostro taimado del conductor. «Ah, pero si sos vos, Macario. Te hacía adentro por aquel asunto de González Rubio», dijo. Y en tono de guasa agregó: «¿No serás vos el que está dejando sin orejas al gringo Bisoñé? A mí con lo de González Rubio me alcanzó y me sobró. 18 meses por una vaquillona de mierda».
«¿Y ese?»,
interrogó el sargento señalando con un gesto de la barbilla al acompañante. «Mi primo don Antonio, estuvimos de garufa en el boliche de Algorta y se mamó hasta las patas». «Dame como un angelito, el pobre», contestó Macario, palmeando al dormido, que permaneció ovillado contra la ventanilla del lado opuesto, el sombrero tapándole completamente la cara. Tal vez por el tedio acumulado tras una noche en blanco al pedo, tal vez por cubrir las formalidades del procedimiento, el sargento dio la orden. «A ver vos, cabrerita, fíjate bien qué trae este». Emilico comprobó que la caja estaba vacía. Rodeó el vehículo hasta la puerta del acompañante y la abrió en tirón. Se le vino encima, lo agarró por la solapa, pero igual resbaló golpeándolo en el hombro. El sombrero rodó hacia la oscuridad, entonces, casi pegados a los suyos, vio aquellos ojos muertos, desmesuradamente abiertos. Con una exclamación ahogada se fue de espaldas al balastro. Con el 38 amartillado en una mano y la linterna en la otra, el sargento se precipitó en socorro de su subalterno. Apuntó la luz sobre el amasijo que formaban los caídos. Le costó distinguir de qué se trataba. Por entre los pies del raído poncho manchado de sangre en fresca, reposando sobre el pecho del milico, asomaba la cabeza de la oveja degollada.
No dramatice. Ya volvemos.
Bueno, estamos aquí para despedir a nuestro invitado, Luis Morales, responsable de Satanás en el Huerto de los Olivos. Lo que yo leía recién, después de decir que no iba a leer nada, me entusiasmé así en un santiamén. Hace tiempo que no decía la palabra santiamén. Con ojos de enamorada se llamaba. Cuentito en diminutivo porque es chico, ¿no? Nada más que por eso. Habría sido libre y leí este. Son 17 los cuentos, se presentan mañana a las 19 horas en el MEC, en la parte de cultura del MEC, que es acá en San José y Paraguay, ¿no es cierto?
1116 es el número, en el primer piso.
Ah, en el primer piso, hay que subir al primer piso.
Hay que subir al primer piso. Y no desalentarse por las rejas que hay en la puerta, que no indican mucho entrar, pero hay que entrar.
Está con rejas.
Todos muy bienvenidos.
Está con rejas, pero hay que entrar, está habilitado, la entrada es libre, 19 horas, se puede participar de la presentación del libro y además ver, por eso se puede llegar un poco antes también, dar la muestra de pinturas también de Luis Morales, que no están vinculadas totalmente con el libro, se llama Las cosas que la mar me trajo.
Cosas que la mar me trajo.
Cosas que la mar me trajo. ¿Por qué pusiste mar en femenino?
Porque por una vieja tradición marinera, la gente de mar llama al mar la mar. Y bueno, yo soy una persona de mar. Y entiendo porque en mi concepto todas las aguas son el agua original, o sea, el mar. Y no hay agua sobre el planeta que no sea el mar en definitiva. Aunque parezca que no es. Entonces, cañadas, ríos, laguna, todo. Hasta nosotros mismos somos el mar, porque somos 90% agua y en algún momento el agua viene de algún lado. Entonces, como ese, ¿no? La canción esta, que nosotros somos el mar, ¿no? El Charlie, pero decía, la máquina de hacer paja, me parece, que es el mismo, ¿no? ¿Qué es el grupo?
El grupo. Mañana a 19 horas, entonces, pueden ver a Luis, charlar con Luis. ¿Qué es la música que estamos escuchando? Preguntan algunos oyentes. Rubén González, pianista cubano, desaparecido el año pasado, si no me equivoco. Lilia saluda por el aniversario, felicita por el programa, pregunta si interesa para la BCP algunos libros en francés, por ejemplo de Colette, que tiene tanto éxito en la BCP. Entiendo que quizás ahora no sea muy común y la gente joven no esté cercana al francés, pero la gente mayor sí, y de repente les interesa. Es una sugerencia, gracias y saludo. Lilia, ya nos había consultado con esto y ya habíamos dicho que sí. Efectivamente, Lilia nos interesa, y si es Colette, más. Hasta yo me animo a leer algunas páginas de Colette en francés. ¿Te gusta Colette?
No sé, porque nunca he leído. Bueno, estoy exento de esa experiencia.
Te voy a desexentar. Tere de Punta Carretas preguntó que esa música estamos escuchando, se lo dije. Mariela dice, muy buena la nota, muy buena la música, muy bueno lo de ayer. Es un lindo día para venir al programa hoy, porque la gente está tan entusiasmada que todo le parece bueno.
Qué lindo.
Todo le parece bueno.
Dijo Borges.
Bueno, Luis, muchas gracias por venir, gracias por contarnos cosas que a veces se salieron a lo mejor del tema que nos había convocado, pero bueno, tuvimos una charla como las charlas que solemos tener y está muy bien, no podía ser de otra manera. Este primer libro, ¿qué sigue?
Sigue Garras Africanas y otro libro que es testimonio, se llama Matosas, el de las casas.
Matosas, el de las casas. Sí. Se refiere a un coterráneo tuyo.
Coterráneo. Constructor.
Contame un poco qué es Garras Africanas.
Garras Africanas es la visión, o sea, es una pequeña, una novela, una pequeña narración, digamos, no alcanza a ser una novela porque no tiene, tendrá unas 50 páginas, en la cual hay tres historias de guerra, también vistas por, vividas por un mercenario que es el narrador, un mercenario que está en Cuba y que se sienta debajo de un árbol a mirar las gallinas que hay en el patio donde está allí, mientras no puede realizar su tesis de grado sobre teoría literaria del siglo XX. Entonces, ahí convive con un cubano y con un africano. Entonces, el Cuba, mientras él está ahí, recuerda que los calores de Cuba se parecen, las nubes se parecen mucho al calor que hay en Mercedes, agobiante en enero y febrero. Y eso lo retrotrae a acordarse de su abuelita y cómo murió uno de sus familiares en las guerras patrias. La abuelita le contó cómo había muerto uno de sus hermanitos víctima de las guerras, la última guerra, la del 4, ¿no? Entre blancos y colorados. Después otro día el cubano le cuenta cómo fue Angola y así ocurrieron algunas muertes. Y por último, un etíope, con el cual se vincula a través del tema del fútbol, y eso que los principios justo conoce a Francesco, le llamamos, ¿no? Entonces le dice Francesco, el uruguayo, entonces es el que conoce todo el mundo, ¿no? Y dice, ¿te acordás? Hace como el gesto así de una chilena y dice, entonces el uruguayo le dice, sí, fue contra Polonia, en River Plate, ¿te acordás? River Plate se llama ese cuadro, es un gol de chilena que le hizo el Enzo a Polonia, que ganó 5-1, creo, bueno, es un partidazo. Y después, bueno, ahí surge una amistad y van intimando cada vez más hasta que el etíope le cuenta cómo él vivió una experiencia de guerra y de muerte en la guerra de los etíopes contra los somalíes. Uh-huh. Y el concepto de la obra es que todas las guerras son africanas en el sentido de sarmientino de lo que es el salvajismo. Todas las guerras son salvajes. No hay guerra buena, ni justa, ni nada. O sea, las guerras son horribles y son antihumanos y no tendrían que ser. Y lo único que hacen es provocan muerte y destrucción. O sea, son una negación de la humanidad.
Uh-huh. Esa es la novela de 50 páginas.
Sí.
¿Y el Matosas, el de las casas?
Es una investigación de recuperación de la memoria de este hombre que fue un constructor mercedario que tiene unas casas muy, pero muy hermosas en Mercedes. Que son aquellas que tú dijiste que yo no te había llevado a visitar cuando estuviste en Mercedes.
Cuando estuve en Mercedes, en otro lado.
Y bueno, yo he hecho una investigación con familiares, con personas del barrio que vivieron con él, con el gran historiador mercedario Manuel Santos Pires, que también me aportó muchos datos. Y bueno, con eso estoy, digamos, formando la reconstrucción de la historia de este hombre en las voces de las personas que, desde la actualidad, y de otras personas que también nos cuentan de su vida y su obra, simplemente, o sea, digamos, desde su voz. Entonces, esto crea como, o sea, la intención estética es crear una especie de documento y que al mismo tiempo se vuelve un poco novela porque, digamos, las personas, la memoria no es fiable, digamos, ¿no? Uh-huh. Y se deforma con el paso del tiempo. Entonces la gente te dice, ¿sabes? Te dicen, cualquier cosa, o sea, acerca de esas otras, o sea, la historia se vuelve
te dicen, no, sí, fue discípulo de Gaudí, sí, quién sabe si fue, o sea, ni siquiera está probado, o sea, no, que, o cosas por el estilo, ¿no? Dicen, no, trabajaba con tenedores y cucharas, sí, efectivamente trabajaba así, pero no siempre, digamos, entonces, todo ese tipo de cosas que...
Enriquecen también.
Enriquecen, no, claro, y dan una otra vida, y además es bueno que vamos a poner ante el lector, por ejemplo, todas las versiones para que, digamos, ocurra como nos ocurre a las personas, que de todas esas versiones nosotros sacamos la nuestra propia y después contamos y el teléfono, el principio del teléfono descompuesto, ¿no? Deformamos la historia de la historia de la historia.
Luis, muchas gracias por la visita, en serio. Suerte en general, mañana nos estamos viendo a las 19, un poquito antes. Y suerte con las pinturas, suerte con la performance que pensabas hacer el domingo que viene.
Claro, si no va este domingo que viene por mal tiempo, se va el otro, y si no el otro.
Bien, y si no el otro.
Y si no el otro.
Bien, a las 9 de la tarde frente a
Parque Hotel.
No se llama más Parque Hotel.
Playa Camino, Mercosur.
La sede administrativa del Mercosur. Mirá qué nombre tan aburrido. Ahí enfrente. Gracias, Luis.
Muchas gracias a ti, Alejandro. Ha sido un placer estar departiendo contigo. Para seguir usando caminos fuera de duras.